Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 19 de enero de 2024. Muere mercenario cubano de 21 años en la guerra en Ucrania. Se revelan más detalles de las presiones del embajador de la dictadura Castro comunista a un diputado costarricense. En Voces de Cuba, desde Santa Clara, Yanisbel Valido Pérez denuncia el aumento en el precio del gas licuado, lo que representa un problema más para la familia cubana. Mirada al mundo, Euronews. Los aliados de Ucrania cierran filas a los 3 años de la invasión rusa. AFP. Israel advierte que su victoria en la guerra contra la agrupación terrorista islámica Hamas tomará muchos meses más. AFP. Estados Unidos atacó de nuevo objetivos militares hutíes en Yemen después de volver a incluir al grupo en su lista de terroristas. Notas culturales. En literatura, La sangre del padre, una novela épica sobre Alejandro Magno. En el cine, Oppenheimer, la gran ganadora de los Globos de Oro. Y en la música, el dúo cubano Gente de Zona sigue cosechando éxitos con su nuevo sencillo y video, Ay Martica. Deportes, en el fútbol, el Atlético de Madrid y Barcelona pasan a cuartos de final de la Copa del Rey. Real Madrid quedó eliminado. En las Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto llegaron a un acuerdo de varios años con el lanzador cubano Yariel Rodríguez. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo en su edición correspondiente al día viernes 19 de enero del año 2024. Una noticia lamentable, pero pensaron que se la iban a llevar peladita, ¿eh? Y el régimen comunista pensó que esto iba a ser sostenible durante el tiempo e iba a poder ganar dinerito a costa de la vida de los jóvenes cubanos sin que nadie se enterara. Pues grave error y una incitación irresponsable a la muerte de jóvenes inocentes. Jóvenes engañados a los que les dijeron que iban a tener una vida mejor. El mercenario cubano Raibel Palacio Herrera murió el viernes 12 de enero a causa del ataque de un dron en una zona de Ucrania Oriental ocupada por Rusia. El joven de 21 años de edad y natural de Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, había sido reclutado en noviembre por una mujer rusa que le pagó el pasaporte y el pasaje aéreo, además de prometerle 200.000 rublos por trabajo en la construcción. Trabajo de construcción. Según su esposa, Melissa Flores, a Palacio le dijeron que no combatiría. Así aseguró a la prensa internacional. La familia supo de su deceso porque un oficial que conocían como Gilberto Herrera Schumann le escribió por WhatsApp. Con un dolor inmenso, hipócrita, debo informarle que hoy nos trajeron la noticia de que Raibel fue alcanzado por un dron, resultando en su fallecimiento junto a otro compañero que se encuentra gravemente herido. Mi más sentido pésame y el de todos los compañeros que estamos aquí. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! Jóvenes cubanos muriendo, asesinados en otras tierras, porque los vendió el régimen. No es verdad que lo sientan. El supuesto oficial este envió además un video del ataque difundido por canales rusos que coincide con una pieza del medio argentino Canal 26 sobre un ataque con drones ucranianos en el que murieron 2 personas y otras 6 resultaron heridas. Hay una guerra, Ucrania se defiende de la invasión rusa y el régimen comunista cubano ha enviado a los jóvenes a morir. Se lo habían dicho que ellos iban para la guerra, pero no iban a combatir ni nada, que iban a abrir trincheras de construcción, aseguró la esposa de este joven asesinado. Asesinado por el régimen, ¿eh? Por el régimen comunista. Palacio le dijo a su pareja desde Ucrania que no habían cumplido lo prometido, que había sido estafado. Estafado y fue asesinado. Pensaron que se la iban a llevar pelada, pero no, no es así. No se la llevan pelada. Los están asesinando y es por culpa del régimen comunista. No puedo creer que el cubano de a pie no vea esto, no sepa esto, no lo entienda. Lo que sí puedo creer es que la información no les llegue porque el régimen siempre les miente. Este joven muerto en Ucrania por culpa del régimen comunista cubano era padre de 2 niñas pequeñas. Ahora veremos quién les explica a estas 2 niñas que se quedaron sin papá por culpa de un régimen irresponsable y criminal como el de Díaz-Canel, como el de los Castro, como el régimen comunista cubano. Vamos a la pausa, amigos.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid venció el jueves 4-2 al Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey en un sensacional partido. En su estadio Wanda Metropolitano, el Atlético se adelantó al minuto 38 con Samuel Lino definiendo para el 1-0. Antes del descanso, Real Madrid empató con un autogol del portero Oblak, quien al intentar rechazar el balón lo metió en su portería. Ya en el segundo tiempo, al 56, aprovechando un desacierto entre Lunin y Rudiger, Álvaro Morata marcó el segundo gol para el Atlético. Al 81 el Madrid reaccionó y Joselu remató de cabeza para el empate a 2. El partido se fue empatado a tiempos extras y el Atlético volvió a adelantarse con un golazo de Antoine Griezmann al minuto 100. El club merengue tuvo el empate, pero el gol no contó por fuera de lugar. El gol que sentenció la victoria para el Atlético llegó al 118 cuando Rodrigo Riquelme definió en el área para el 4-2 definitivo. En tanto, amigos, el Barcelona pasó también a los cuartos de final de la Copa del Rey al ganar este jueves al Unionistas 3-1 en un partido en el que sufrió mucho en la primera mitad y remontó en la segunda para acabar celebrando un triunfo mucho más apurado que brillante. Ferran Torres, Koundé y Balde firmaron los 3 goles del Barça. Y nos vamos al béisbol. Los azulejos llegaron a un acuerdo de varios años con el lanzador cubano Yariel Rodríguez, según informó la cadena de televisión de Grandes Ligas. El joven derecho llega a las mayores tras su labor en Cuba y Japón, aunque no ha visto acción competitiva desde el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2023, Tras ese evento, Yariel no se reintegró a su equipo japonés, los Dragones de Chunichi, y luego fue declarado agente libre, lo que le permitía firmar con cualquier conjunto de grandes ligas. Tras surgir como abridor en Cuba con Camagüey, Las Tunas y Santi Espíritus, Yariel pasó al bullpen en Japón. Su talento genera optimismo, pues posee una recta que se mantiene sobre las 96 millas por hora y un gran repertorio. Suerte pues a nuestro compatriota en el mejor béisbol del mundo. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, retornamos a las noticias de Cuba. Hace unos días reportamos para ustedes en este recuento informativo que el diputado costarricense por el Partido Liberal Progresista Eli Feinzaig había denunciado que el embajador de la dictadura comunista cubana en San José, un individuo nombrado Jorge Rodríguez, le advirtió en una carta que no volviera a reunirse con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Por cierto, uno de los patriotas por Cuba que fueron acusados de terroristas por los desfachatados de la dictadura comunista cubana. Bueno, vamos a continuación a ofrecer un reportaje que hiciera el periodista Rolando Nápoles y que lo vamos a compartir completo con ustedes, dada la importancia que reviste esta información y por la que la estamos trayendo nuevamente a colación. Van a escuchar en el transcurso del reportaje las voces del diputado costarricense Eli Feinzaig y del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Además, por supuesto, de la voz del periodista Rolando Nápoles, quien realizó esta nota. Escuchemos.
Un diputado de Costa Rica denunció que el embajador del régimen cubano en ese país le envió una carta de advertencia para que no se reuniera con el líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez. Rolando Nápoles nos explica por qué en el siguiente informe. Adelante, Rolando.
Hola, sí, muchas gracias. Y esta carta del régimen cubano a través del embajador de ese régimen en Costa Rica a este diputado costarricense se da justo en momentos en que el régimen ha creado su llamada lista de terroristas del exilio.
Recibí una carta del embajador de Cuba en Costa Rica donde me adjunta una publicación de la Gaceta Oficial Cubana designando como terroristas a una serie de personas y organizaciones básicamente opositores al régimen Castro comunista.
Eli Feinzaig, diputado en Costa Rica por el Partido Liberal Progresista, denunció que el embajador de Cuba en ese país, Jorge Rodríguez, le envió una carta que él calificó una suerte de advertencia para que no se reuniera más con Orlando Gutiérrez, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana y uno de los exiliados a los que el régimen incluyó en su lista de cubanos, a los que acusa de terroristas y a quienes amenaza con perseguirlos con la Interpol por el mundo y hasta buscar extraditarlos para condenarlos en la isla.
En particular en la carta me reitera que don Orlando Gutiérrez Boronat, ellos lo consideran un terrorista, yo lo considero un demócrata, amigo, luchador por la libertad de Cuba, que va a tener siempre el respaldo de este diputado costarricense, de nuestro partido político, nuestra bancada legislativa.
En su misiva, el jefe de fracción parlamentaria del Partido Liberal Progresista costarricense, el embajador cubano en Costa Rica, le dice que le llamaba su atención porque entre las personas que el régimen castrista incluyó en su lista de cubanos a los que acusa de terrorismo está Orlando Gutiérrez, en el número 52 del listado, y a quien el diputado Feinzaig recibiera el 7 de agosto de 2023 en la Asamblea Legislativa. La carta agrega que Gutiérrez está incluido en el expediente investigativo 71-2021, porque la dictadura cubana lo acusa de incitar, entre otros supuestos actos, acciones violentas contra funcionarios públicos cubanos y entidades socioeconómicas y promover una agresión armada a la isla.
Repudiamos el intento de la dictadura cubana por decirle a un diputado de un país democrático con quién debe o con quién no debe de relacionarse. seguiremos luchando de la mano de la comunidad cubana en el exilio.
La carta de advertencia que el embajador castrista en Costa Rica le enviara al diputado costarricense también afirma que en la lista del régimen de exiliados cubanos a los que acusa de terrorismo se incluyen organizaciones a las que califica de carácter terrorista basificadas en el estado de la Florida y que integran la llamada Asamblea de la Resistencia Cubana, que preside Gutiérrez Boronat. La misiva del embajador Rodríguez Hernández al diputado Fehín Saik tiene fecha el pasado 21 de diciembre, solo dos semanas después de que La Habana publicara en su Gaceta Oficial este listado, y en ella le dice que puede compartir con este diputado parte de la información sobre los supuestos vínculos de Gutiérrez Boronat con actos de terrorismo contra Cuba.
Es un objetivo de querer intimidar, querer amedrentar a las personas alrededor del mundo que están recibiendo la resistencia cubana y están respaldando la resistencia cubana. Esto es inaudito, es una interferencia en los asuntos internacionales y en los asuntos internos de cada nación, y no se debe permitir que un régimen de esta índole esté exportando sus amenazas, su represión al resto de los países del mundo.
Esta misiva que envió el embajador castrista en Costa Rica al diputado Fehín Saik ocurre también después de que una comitiva de la Asamblea de la Resistencia Cubana, liderada por Gutiérrez Boronat, sostuviera encuentros no solo con legisladores costarricenses, sino sobre todo con el presidente de la Asamblea Legislativa de esa nación, Rodrigo Arias, en medio de los esfuerzos del exilio cubano por visibilizar la campaña internacional para la liberación de los presos políticos en Cuba.
Yo creo que el régimen comunista de Cuba no tiene ninguna opción legal en contra nuestra porque estamos en una lucha abierta y cívica contra el régimen. Ahora, este es un régimen que no respeta el derecho, que no respeta la ley. Intentarán usar las mañas y las agresiones de ellos donde quiera que puedan para intentar detenernos. No van a tener éxito.
Y por cierto, en su misiva, el embajador del régimen cubano también le dijo a este diputado en Costa Rica que toda esta información igualmente se la había enviado al presidente de la Asamblea de ese país. Rolando Nápoles, América Noticias.
Nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
En la ciudad de Santa Clara continúan en aumento todos los precios. En esta ocasión, el gas licuado, quien es vendido a la población, aumentará su precio. Esto es preocupante para la población, ya que ni siquiera les alcanza el dinero para alimentar a su familia y encima de esto te están aumentando también el combustible para poder cocinar en las viviendas. Reportó de Santa Clara, Yanifel Valido Pérez, presidenta del Comando Cívico Leoncio Vidal, para Radio República.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
A un mes de que la invasión rusa entre en su tercer año, los aliados de Kiev cierran filas. El fracaso de la anunciada contraofensiva ucraniana ha marcado un punto de inflexión. Francia acaba de anunciar el lanzamiento de una coalición para garantizar el apoyo militar a Ucrania. Además, comprometió más entregas de misiles, vehículos y explosivos. El presidente francés, Emmanuel Macron, recalcó este martes su voluntad de mantener el apoyo e insistió en que no resulta posible dejar que Rusia gane. En una conferencia celebrada en París, el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, reclamó desde Ucrania más artillería. El ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, abogó por conectar directamente las industrias de defensa estadounidense y europea con el ejército ucraniano.
La victoria de Israel en la guerra contra Hamás tomará muchos meses más. Así lo advirtió el jueves el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien se mostró reacio a garantizar la existencia de un Estado palestino después del conflicto. No nos vamos a conformar con menos que una victoria. Una victoria completa requiere la eliminación de los líderes terroristas y la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamas. Una victoria completa requiere el regreso de los rehenes a casa. Requiere que Gaza sea desmilitarizada, bajo completo control de seguridad de Israel sobre todo lo que entra a Gaza. Estas son las condiciones básicas para el día después de la guerra. La ofensiva de Israel deja hasta ahora 24.600 muertos en la franja de Gaza. Netanyahu prometió aniquilar a Hamás tras la incursión de milicianos islamistas que el 7 de octubre mataron a unas 1.140 personas y secuestraron a unas 250, de las cuales más de un centenar siguen retenidas en el territorio palestino. Familiares de rehenes se manifestaron el jueves en el puesto fronterizo de Kerem Shalom entre Israel y la franja de Gaza, reclamando que las entregas de ayudas para civiles gazatíes se paralicen hasta que sus seres queridos sean liberados. No podemos darle al enemigo ninguna ayuda si nuestros rehenes no vuelven a casa. Los necesitamos ahora. Israel mantiene un asedio total de Gaza, donde un 80% de la población está desplazada y enfrenta una crisis humanitaria, con la mitad de los hospitales fuera de servicio, según la ONU. Un cargamento con 61 toneladas de ayuda humanitaria entró la madrugada del jueves tras un acuerdo mediado por Francia y Qatar, que también prevé el envío de medicamentos a los rehenes israelíes en manos de Hamás.
Estados Unidos lanzó el jueves nuevos bombardeos contra rebeldes hutíes en Yemen. Los nuevos ataques ocurren luego de que Washington volviera a incluir a los rebeldes en su lista de grupos terroristas. Según el Comando Militar en Medio Oriente, se trató de ataques contra 14 misiles de los hutíes apoyados por Irán, que estaban cargados para su lanzamiento y que presentaban una amenaza inminente a las naves mercantes. Los rebeldes hutíes, que son respaldados por Irán, aseguran actuar solo contra barcos israelíes o vinculados con ese país en solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza, en el marco de la guerra entre Israel y Hamás.
Una mirada al mundo.
Y aquí está uno de los segmentos más esperados durante la semana, las notas culturales con nuestra Yolanda Esteban.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Alfonso Goizueta Alfaro es un joven escritor español de 24 años, finalista del Premio Planeta 2023 con La Sangre del Padre, una novela épica sobre el hombre que llegó a conquistar un inmenso imperio. La trama de La Sangre del Padre nos lleva a Macedonia en el año 337 a.C. Tras el asesinato de su padre, el rey Filipo, el joven Alejandro asciende al trono. Acaba de heredar también el deber de salir victorioso en la misión de arrebatar a los persas las tierras que una vez fueron griegas. Sin embargo, la osadía, el valor y la ambición de Alejandro lo llevarán a emprender una empresa mucho mayor: conquistar Babilonia, Persépolis y todas las ciudades persas hasta vencer al último rey aqueménida, Darío, y liquidar su imperio para siempre. Pero ahí no se detendrá. Sus huestes llegarán hasta la India, donde enfrentarán a hombres y elefantes. Solo él puede lograrlo. Solo él puede conquistar el mundo. Solo él es Alejandro Magno. Del cine y sus estrellas. Para muchos, considerado como indicativo de los Oscar de la Academia de Cine, los Globos de Oro celebraron su edición 81 en la ciudad de Los Ángeles el pasado domingo 7 de enero. En ella, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood reconoció lo mejor de la industria televisiva y cinematográfica del último año. La gran ganadora de la gala fue la película Oppenheimer, que narra la vida de Julius Robert Oppenheimer, un físico teórico que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares como parte del Proyecto Manhattan. El filme, escrito y dirigido por Christopher Nolan, se llevó los premios de Mejor Película de Drama, Mejor Director, Mejor Actor de Drama para Cillian Murphy, Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr. y Mejor Banda Sonora.
Llegó el fin de semana.
De la música. El dúo cubano Gente de Zona sigue cosechando éxitos con su nuevo sencillo y video Ay Martica, una canción bailable que ya cuenta con 500,000 de vistas en YouTube. Ay Martica es el tercer sencillo del próximo álbum de Gente de Zona, titulado Demasiado. Alexander Delgado y Randy Malcolm se consolidaron en 2014 con el tema Bailando, en colaboración con Enrique Iglesias y de Semer Bueno, y han sido ganadores de 7 Grammy Latinos. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que el éxito depende en gran medida de la osadía y tenacidad por lo que luchamos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Recuento informativo,
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cuando el gobierno de un país anuncia bombo y platillo a través de los medios informativos que controla la llegada a puerto de un barco con comestibles destinados al consumo de la población, ese gobierno está de hecho admitiendo que existe en su país una situación de hambre. Si no, ¿por qué esa prominencia para algo que no es noticia en ningún otro país? Esto sucedió el pasado lunes al atracar en el puerto de La Habana un barco cargado de pollo congelado y no es la primera vez que ocurre algo así. La comida se vuelve noticia y se maneja además para tratar de calmar el encabronamiento del pueblo ante la falta de alimentos. Pero eso no es todo. Cuando se omite mencionar que el alimento que llega procede del país al cual ese gobierno acusa de ser el causante del hambre en el país de destino de la mercancía, es decir, el país del mismo gobierno que acusa, el silencio es un reconocimiento de las contradicciones y mentiras con las que el gobierno que recibe al barco trata de justificar su propia ineficiencia, su fracaso en la conducción de su país, el país del hambre y de las mentiras. Basta pues un pollo congelado para desmentir y poner en ridículo toda la prepotencia, toda la infamia y toda la ineficiencia del grupito ganteril que provoca y manipula el hambre de los cubanos. ¿Para qué coño queremos un gobierno así?
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes.
Bajo el sol de Cuba una voz está sonando, queremos un cambio. El pueblo está cantando, unidos en la lucha, buscando un mañana mejor. El paro nacional, nuestro grito de libertad. Cuba quiere un cambio con el paro nacional. Ya es hora de unirnos y luchar sin parar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Cuba unida, vamos hacia el cambio esperado.
Cubano, cubana, el paro va.
Bajo el sol de Cuba, una voz está sonando. Queremos un cambio, el pueblo está cantando. Unidos en la lucha, buscando un mañana mejor. El paro nacional, nuestro grito de libertad. Cuba quiere un cambio con el paro nacional. Ya es hora de unirnos y luchar sin parar. No podemos quedarnos de brazos cruzados.
Cuba unida vamos hacia el cambio esperado.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.